El espectáculo continúa detrás del escenario. Drag Stage, un podcast de Alex Cañizares.
Italia y España siempre han sido primas hermanas, y aunque no son lo mismo, somos muy parecidos. A mí personalmente Italia es un país que siempre pues, me ha apasionado y por algún motivo el círculo más cercano siempre ha habido italiano. Aunque reconozco que no he tenido muy buena relación con lo conocido como ambiente gay y tampoco me sentí demasiado seguro paseando por las calles de Roma con mi pareja de ese momento. Hoy estoy con una obra de arte robada de Italia, que no está en el British Museum ni está en el Thyssen, pero está aquí conmigo. Y me interesa mucho conocer o tener otro punto de vista a lo que ya conozco y compartir opiniones e impresiones sobre las diferencias culturales con perspectiva LGBT y cómo es la escena drag en Italia. Ciao, Sotiri.
Hola, hola, hola. Yo me llamo Sotiri y muchas gracias por tu invitación. Estoy muy contento de estar aquí.
Nada a ti por venir. Sotiri, un personaje que nace en España.
Pues sí, Sotiri nace en España y concretamente en Valencia. Uh-huh. Siempre me gusta como puntualizar esto porque yo viví un año y medio en Valencia, así la primera ciudad donde he vivido aquí en España. Okay. Luego me mudé aquí en Madrid y ya Sotiri siguió creciendo y tal. Pero al final, gracias a España, existe Sotiri, exactamente.
¿Y cuánto? O sea, tú eres de Italia, evidentemente, por eso he empezado con esta presentación, por si hay alguna persona a la que le cuesta entender las cosas. ¿Eres italiano?
Sí, pillado, soy italiano.
¿Y vives en...?
100% italiano, sí, he vivido en Italia durante 23 años.
¿Y cuánto tiempo lleva en España?
Casi 3 años.
Tres años en España y tu personaje nace aquí, ¿por qué no en Italia?
Pues nada, empiezo ya porque es una historia. Pues Sotiri nace en España porque Sotiri como concepto y nombre y marca no existía en Italia, pero sí que dentro de mí siempre estuvo ahí la idea de un personaje, de hacer drag básicamente, de lo que es drag y tal cual puro como lo conocemos. Solo que cuando yo era muy era adolescente, muy joven, vivía con mis padres cuando me enteré que existía el drag, viendo okay. algunas atrevidas drags de mi provincia en el sur, el Tacón de la Bota, que es Italia, yo vivía ahí.
¿De qué parte eres?
Puglia.
¡Ay, conozco! Bueno, sí, se da igual.
Y había ahí algunas en Bari, mi provincia, que actuaban y yo me miraba todos los vídeos y con 14, 15 años... Sí que iba, me encerraba en el baño y le robaba el maquillaje a mi madre o a mi hermana e intentaba hacer como taparse las cejas, contouring, estas cosas que
oye,
veía en los vídeos. Pero claramente se quedaba en el baño esto porque vivía con mis padres y era adolescente y esto era como ya demasiado porque todavía no había hecho coming out con mis padres. Y era algo que yo sabía que se quedaba en el baño y punto. Jamás y nunca me lo había planteado como... algo que podía llegar como
claro,
más allá.
Claro, claro.
Luego me mudé con 19 años en Turín, la otra punta de Italia, el norte, el frío. Y ahí, como tenía una habitación mía, la cosa ya ido como cambiando. Y me grababa vídeos en mi cuarto, actuando, haciendo lip sync y tal, pero siempre entre las paredes de mi habitación.
Ok.
Saliendo de mi casa, yo seguía siendo el chico de siempre. Y bastante... víctima de un poco el machismo, la masculinidad tóxica y no quería jamás enseñar ese mundo al exterior porque no quería que la gente viese este lado mío siendo chico y teniendo que defender esta imagen de chico y de repente no enseñar algo más entre mil comillas femenino,
claro
que yo no, en plan, no hay ni femenino ni masculino por supuesto, pero por lo que la sociedad ha decidido que es masculino y femenino, me daba mucho miedo, como de repente, no sé, ya no tener esa imagen de chico y como los chicos no querían quedar conmigo, no sé qué. Tenía esos pensamientos muy raros. Pero estaba obsesionado con el drag. Claramente me veía toda la temporada de Drag Race, iba a todos los shows, iba hasta Inglaterra para ver las reinas de Drag Race en Estados Unidos, viajaba muchísimo porque era obsesionado. Pero no quería aceptar la idea que yo quería hacer esto.
Claro, porque te daba miedo un poco la respuesta de la sociedad, ¿no? Que realmente Esto ha pasado hasta hace muy poco, porque hasta el fenómeno de Drag Race, los chicos rechazaban cualquier forma de feminidad. Por ejemplo, yo, o sea, ahora que todo el mundo me llama normativo, pesaba 45 kilos, tenía el pelo largo y vestía con ropa de chica porque era de chico, entre comillas, no me quedaba bien. Y yo me acuerdo que, o sea, los chicos es que se alejaban de mí.
Eso es.
O sea, atraía un público. Porque qué público, ¿no? No voy a nombrar, pero bueno, te puedes imaginar.
Justo de lo que hablo, porque parece como que estamos hablando de hace 50 años.
No, ya hace dos días.
El fenómeno Drag Race, como muy bien aceptado en el mundo, es algo muy reciente. En plan, yo estoy hablando de 2014, 15, en esa época. 16, 17 también, que yo me encerraba en el cuarto. En esa época no estaba tan normalizado el drag.
Total.
Y la gente todavía no entendía que es un trabajo. Hay gente que dice que es una pasión. Sí, claro, pasión, bueno, obvio, pero lo que sea, pero al final
no tiene que ser un trabajo tampoco. Puede ser una expresión tuya,
no sé, sí,
una expresión artística.
Claro,
porque te apetece o porque te
menos,
gusta. Y
por mi cuenta, en plan, yo lo separo siempre
de
la persona que lo hace.
Claro, claro.
Antes, yo creo que hace bastantes años, la gente como que mezclaba mucho y hasta pensaba, claro, que el drag pudiese ser la síntoma de algo que iba más allá, como orientación sexual.
Total, lo que eras trans, justo, sí,
justo
sí,
esto. Entonces, antes era como muy turbio todo.
Claro.
No era muy definido. Claro, luego me vine a España y es un hecho. España es uno de los mejores países en el mundo.
¿Sí?
En tema de libertad, en tema de derechos civiles y tal, otra cultura, que tampoco yo venía de Qatar,
ya,
pero por lo menos en este mundo del drag pude ver una diferencia muy grande. Y nada más llegar a Valencia, conocí a unas personas que acababan de empezar,
okay,
entre ellas Ugacio, Hugo, que ha sido la persona que me ha,
ay, qué lindo,
iluminado un poco. Conocí a él, nada más llegar a Valencia, y dije, wow, hay algo más. Hay algo más. Entonces, me ha abierto una puerta. Y él lo sabe, siempre se lo digo. Y ahí dije, ya que estoy aquí, no estoy en Italia, a lo mejor lo voy a probar aquí.
Claro.
Vale, en Valencia pasará esto. Luego llegó la pandemia y tardé un poco más, pero sí que llego en Valencia.
Qué guay. Y ahora hablaremos de Italia, porque acabas de mencionar como eso, ¿no? La comparación entre España e Italia, pero ¿qué te inspira a la hora de crear el personaje?
Cuando yo empecé, claro, toda la referencia que todo el mundo tenía de Drag Race era la reina de Drag Race como formato.
Claro.
Como de drag era la reina de Drag Race.
Claro.
Entonces yo veía las drag de Estados Unidos, que era el único formato que existía hasta esa fecha, y era un drag muy, 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 entre comillas, normativo. En plan, no se experimentaba mucho en ese formato y sigue siendo así en Estados Unidos hasta que no ha llegado Drag Race España. Y entonces, claro, dije, vale, ahora ya soy bastante valiente, puedo hacer esto, vale, ¿y qué hago? Y yo empecé, mi primera vez en drag era muy normativo y tal, pero claro, yo me veía y decía,
esto no soy yo,
sé,
¿no?
Estoy copiando a alguien. Claro. A lo mejor dejo de tener como referentes que pueden ser X persona, que ahora no me acuerdo. Tenía como referencia un maquillaje de Aquaria, aunque sí, no soy muy fan, pero como que tenía esas personas como referencia. Y cuando dije, ya está, ahora sin foto de referencia, aprenderé seguramente a maquillarme, todavía no lo he aprendido. Pero me puse delante un espejo, y yo soy diseñador gráfico y director de arte, entonces sí que tengo una preparación muy grande en tema de diseño, de
claro,
estilo, imagen, moda también, estudié también, en plan, que como que eso ya lo tenía.
Ajá.
Y me puse delante un espejo y dije, vale, empezamos a hacer lo que pasa, voy a pintar, porque el mío no es maquillaje, por supuesto, no sé maquillar. Empezó a pintar y tal, y el personaje nació solo poniéndome delante un espejo y trasladando todo lo que yo hacía de diseño gráfico y dirección de arte por mi cuenta, porque siempre he hecho cosas por mi cuenta, imágenes muy controversial. Y lo he trasladado al mundo del drag y nada, vino solo.
Y eso es lo que te ha convertido, ¿no?
Y eso es.
Y siendo nuevo en la ciudad, porque me decías que habías estado en Valencia, pero en Madrid llevas ¿cuánto? ¿Un año así?
Un año y más, sí.
Siendo nuevo, o bueno, casi nuevo, ¿cómo encuentras Madrid o la noche madrileña? O sea, ¿te es fácil, por ejemplo, relacionarte como drag o conseguir trabajo como drag?
Pues muy buena pregunta, porque Madrid es una pasada. Madrid es una ciudad increíble y la gente que vive en Madrid y que conoce Madrid, que solo ha conocido Madrid y que está acostumbrada a Madrid, luego claramente cuando se mueve en otras partes del mundo siempre va a encontrar fallos, porque Madrid tiene tantos fallos, sí, es verdad, como el alcalde y más cosas, pero es una buena ciudad, muy libre, muy abierta, acogedora, relacionada al resto del mundo. Y por eso hay un ambiente enorme. Hay muchísimas y muchísimos drags. Muchos y muchas. Y eso mola. Eso yeah. mola muchísimo. Pero a la vez también puede ser un poco un... No un límite, pero a la hora de encontrar trabajo, actuar y tal, claramente hay, entre comillas, más competencia, que no quiero llamarla así porque jamás es competencia. Si todos y todas somos artistas,
claro.
Hermanas, hermanes y hermanos que queremos pasarlo bien y punto. Pero sí que siendo un ambiente mucho más grande, encontrar tu hueco te cuesta más.
Hay mucha demanda y poca oferta, ¿no? Como que hay mucha gente y...
Poca oferta de gente que a lo mejor le gusta a los promotores, no sé, porque también este, el mundo de la noche, en plan, no es simplemente quiero actuar y actúo. Hay claro. como mucha gente en el medio y mucha gente que decide si tú sí o si tú no. Entonces no es tan sencillo. Tengo que decir, en plan, mirándome un poco, mirando a la otra gente, que he sido bastante afortunado porque he actuado bastante en Madrid. Y he conocido a muchísima gente chulísima. ¿Podría hacer más? Siempre. ¿Podría haber hecho menos? También. Porque no es dicho que hay que encontrar tu hueco, sí o sí, es muy difícil encontrarlo.
Te presentaste a un concurso, ¿verdad? ¿El de Fluide?
Sí, estuve en el concurso de Fluide. Sí, sí, sí. En plan, yo empecé en un pequeño concurso en Varietats en Valencia. Y ahí me estrené. Y luego aquí en Madrid también, porque conocí a drags chulísimas, que son...
¿Con quién competías? Que no recuerdo.
A ver, no me acuerdo todos los nombres porque éramos como 10. Ah. Estaba yo, Chileguero, El Boyerón, Balalaika.
Sí.
The Icon.
Oye, ¿qué es de ella? Le mandamos un besazo desde ese podcast, por favor. A sé ver, que no me escucha.
Balalaika, ¿dónde estás? ¿Dónde está un poco ocupada, yo creo.
Sí, a lo mejor la raptaron.
No sé qué ha pasado.
Gente de Rusia.
Pero aquí estaremos esperándola, absolutamente.
Balalaika, come back, we love you.
Y nada, sí, había bastante gente. Claro, como éramos, nos dividían por días, no llegué a coincidir con más drags que competían conmigo. Pero sí, llegué a conocer este concurso porque conocí a un icono que es todo, que es la Sorni.
Uf, es que no hay episodio que no salga la Sorni.
Conmigo tenía que salir sí o sí, porque la gente no puede más conmigo porque no paro de hablar de esa persona y lo sabe muy bien.
Estoy ella. Creando un hype que como no sea divertida el día que venga, me van a cerrar la cuenta.
Es muy divertido y son muy divertidas sus actuaciones, tenéis que ir a verlas. Sí,
se la he visto, ya le adoro.
Es impresionante, para mí es lo más de lo más. Y nada, conocí a esa persona que es una referencia, sí o sí, para mí es lo más. Y me dijo, mira, hay un concurso, no sé qué, no sé cuánto. Dije, mira, si me vas a juzgar tú. Y dice, Marco Massalami también. Dije, vas, voy.
Semi RuPaul.
Voy, si estáis vosotros, voy. Y nada, y fue muy chulo. El Fluide es un sitio increíble, me lo pasé muy bien y súper acogedor. En plan, me trataron divinamente.
Sí, la verdad que muchas veces los espacios no gay suelen ser mucho más amables con la comunidad. Yo también siempre he tenido como experiencia mucho más positiva. Bueno, no siempre. O sea, estoy exagerando, pero siempre que voy a un sitio que no es concretamente gay, suele ser mucho más relajado el ambiente.
Ya, porque a lo mejor lo que no te pasa, que eso no es una norma, pero puede pasar a lo mejor cuando hay muchos chicos, lamentablemente pasa que se sexualiza mucho el drag. Entonces, hay gente que está ahí, a lo mejor no disfrutando tu show, sino sexualizándote y también pensando a quien haya por debajo de esta máscara, ¿no? De ese disfraz, de este vestido y tal, de ese personaje. Y eso, no sé, pasa. ¿Por qué pasa? En plan, tampoco hay que mentir. Eso pasa. Y está feo. A lo mejor en sitios donde no haya muchos chicos maricones, la gente disfruta más tu show.
Sí, ¿verdad?
Que pensar a quién eres tú fuera de drag.
Total, bueno, ahora hemos vivido una época de miles de concursos de drag y tal. ¿Qué opinión tienes sobre eso? O sea, porque sé que hay mucha gente que, por ejemplo, lo ve como una oportunidad de pues eso, ¿no? De enseñar como su arte, de prepararse, incluso invertir dinero para ir. Yo lo he visto de jurado la gala drag, gente que se ha gastado pasta para deslumbrar una gala. Pero mucha gente pues se queja, ¿no? De que una forma de que las drags, los drags o todas las personas que hagan arte drag, como que pues se ponen en rivalidad siempre, ¿no? Entonces, ¿qué opinión tienes sobre estos concursos?
A ver, yo también que he participado también en la Dragalada, que al final es un concurso, claro. Aprox, yo creo que mucho depende de ti. En plan, yo todas las veces que he ido a esos sitios jamás he ido ahí con una actitud de competición porque no me interesa.
Claro.
En plan, que tampoco es Drag Race.
Digo, claro, justo.
Donde hay que darlo todo porque es a lo mejor una oportunidad que te puede cambiar la vida. Pero tampoco no sé, no he ido a Drag Race y no sé cómo lo viviría, pero ahora te diría que tampoco ahí a lo mejor lo viviría tan, de manera tan enferma, ¿no? Eso de la competición, y yo lo he vivido súper bien. Hay otras personas a lo mejor que lo viven como competición muy cruda y por eso se crean esas situaciones de, entre comillas, más rollo. Luego, ¿es una buena oportunidad para que te conozcan? Sí. La otra cara, ¿no? ¿Cuál es? Que hay muchos sitios y muchas fiestas que aprovechan de estas situaciones para aprovecharse de drags que actúan gratis y así se
aseguran
una fiesta cada semana con mucha gente. Entonces, eso está mal. Eso está mal sin duda porque está bien un concurso de un día, dos, pero tampoco que sea algo que sea demasiado largo y que las artistas y los artistas y los artistas se gastan mucho dinero para que luego no se le devuelva nada.
Ya, bueno. La verdad que sí, que tienen que cambiar como esa perspectiva, ¿no? Del trabajo al arte drag. Entonces, de Madrid nos vamos a Italia.
Vamos con mi avión de Ryanair.
Con tu avión de Ryanair, vamos. Justo es que lo estaba pensando. Digo, es que me viene queripintado. Italia, cuéntame cosas sobre Italia.
Pues, Italia. Italia es un país un poco raro, en plan. Para mí, que soy italiano y que he vivido ahí, no me imagino para gente que no es de ahí, que simplemente opina sin conocer muy bien el país y la cultura y tal. A ver, Italia es un país maravilloso, mucha arte, mucha moda, mucha comida, y esto es un hecho y tal.
Es una realidad, sí.
Es una realidad, y he nacido ahí, y tampoco lo digo por ser muy nazi italiano, así es, básicamente. Lo que pasa, Italia ha cambiado muchísimo en los últimos años, esto sin duda, ha cambiado mucho, mucho, y el problema de Italia es que el concepto, lo que se conoce de Italia desde fuera es una parte, porque luego, viviendo tu día a día, yo me doy cuenta que ha cambiado mucho, y cada vez que vuelvo me doy cuenta que sí que está avanzando mucho, pero la cosa absurda que no entiendo, ¿no? Si la población ha cambiado, ha avanzado muchísimo, se ha abierto bastante, ¿cómo es posible que la política italiana no refleja?
A lo mejor no han cambiado tanto, ¿no? Porque
es que yo creo que Italia, desde cuando estuvo ahí, el señor Berlusconi ha creado como un concepto de política que es muy... que no representa eso. Una política, un gobierno que no representa. Entonces hacen lo que les sale el coño a ellos para hacer lo que hacen, robar dinero y tal, y todo lo que pasa, contacto con mafia y tal, no sé qué.
Claro.
Pero no representa, no ha representado para nada la población. Luego obviamente la gente dice, sí, pero ¿quién lo ha votado? Claro, también hay, eso es un tema bastante grande, bastante político también, que Italia es el único país en Europa occidental donde las mismas personas italianas que viven en otra ciudad no pueden votar, porque solo puedes votar en la ciudad donde tú naciste.
Ah, entonces, no puedes votar por correo en las elecciones de...
Nada. Tú tienes que volver a donde naciste.
Claro, entonces mucha gente se queda sin votar.
Y entre norte y sur de Italia hay millones de italianos que se mudaron al norte porque hay diferencias.
Por la situación económica.
Todos los países. Y estos son millones de votos de izquierda. Porque claramente
claro,
son de izquierda.
El sur, sí.
Son de izquierda porque es gente que se ha ido, que sabe... que vive en ciudades, en plan, que conoce mejor el mundo y suele ser persona de izquierda. Entonces, esto es parte del problema. ¿Por qué la derecha tiene tantos votos? No es porque de verdad representa los votos de los italianos, es simplemente que la gente que pudo ir a votar es esta gente, la gente de derecha, de los pueblos, y eso es. Entonces, esa idea de política se ha quedado ahí en el tiempo hasta el día de hoy, que hemos vuelto a tener un gobierno horrible, y es un gobierno que no representa para nada. La gente que no puede votar es la gente que haría la diferencia.
Y claro, al final los pobres, ¿no? Que son los que casi siempre tienen que irse, y la gente pobre, bueno, iba a decir no vota a la derecha, bueno, aquí en España sí, porque somos así de listos, pero por lo general la gente más obrera, más pobre suele votar a la izquierda, y evidentemente por las condiciones de vida son las que tienen que emigrar. Entonces,
claro, y no pueden volver a votar porque claramente desde Italia es muy larga. En plan, desde Turín hacia mi pueblo son 1000 y pico kilómetros y no se llega en nada.
Yo tengo que reconocer algo. Mira, yo adoro Italia. Me encanta Italia. O sea, cada vez que puedo voy a Italia. Mi ex italiano, o sea, mis amigos
como
italianos,
toda la gente española.
He trabajado para Prada, me refiero, yo estaba viviendo mi mejor vida italiana durante una época. Y sí es que es cierto que tengo como dos opiniones, y entonces no sé cuál es la correcta, porque claro, yo estuve en Milán por trabajo, me fui en plan, bueno, a hacer unas colaboraciones con unas marcas, etcétera. Y sí que es verdad que va como en un grupo de gente como súper cool, súper fashion, no sé qué. Entonces como que pasamos muy desapercibidos en la ciudad. Y tuve como una experiencia normal de turista. Tampoco fue como demasiado más allá. Pero luego llega el momento Roma. El momento en el que yo voy a Roma a conocer a los padres de mi novio, a conocer a los amigos de mi novio y evidentemente a conocer la ciudad. Y no tuve para nada buena experiencia, básicamente porque nos agredieron verbalmente varias veces por la calle. O sea, el día que en Plaza de España con mi pareja, se supone el mejor momento de mi vida porque era la primera vez que me dice te quiero, no sé qué, no sé cuántas, y no lo arruinan mientras ya nos llaman maricones. Me quedé flipando y dije, bueno, será algo anecdótico y tal. La realidad fue que a lo largo de ese viaje se fueron repitiendo como muchas consecuencias parecidas en las que ya me daba miedo ir con él por la calle, sobre todo por la noche, porque Roma es un poco más oscura y a mí me daba mucho miedo ir por la calle. Entonces como que dejé de disfrutar un poco de la experiencia, pero es que luego también me pasó como... Fui a bueno, es que ni me acuerdo el nombre, pero era como en un parque, una fiesta gay...
En Roma,
que se hace en un parque en los veranos, no sé si, no me acuerdo.
A lo mejor, ¿hace cuánto tiempo?
Hace,
podría ser el Gay Village.
El Gay Village, sí.
Lo cerraron.
El Gay Village.
No existe. Era así, nunca he ido, pero sé que era como un sitio en un parque, algo así. A ver, ese sitio, yo nunca he ido, pero
o sea,
ese sitio es famoso en Italia por ser un sitio horrible. Porque
O sea, no lo he pasado peor. O sea, para mí la experiencia que viví en Roma fue...
igual a otra experiencia horrible que tuve en Polonia. O sea, al mismo nivel, ¿eh? O sea, incluso en Polonia, dentro de lo horrible que fue mi experiencia, fueron más amables que Roma. Entonces tengo como estas dos perspectivas. Una, de voy con un grupo de gente de la fashion industry, me lo paso de puta madre, en plan, en Milano nadie me mira, nadie me juzga porque es una ciudad de moda y nosotros trabajamos en la moda. Pero luego tengo la parte de estoy en Roma viviendo la Roma romana y me agreden por la calle. Entonces, ¿cuál es la realidad de Italia?
Las dos. En plan, sí que es verdad que estuviste en Milán y Milano es un pequeño país. En plan, no tiene nada que ver con Italia. En plan, es un mundo aparte. Porque es una ciudad muy rara. En plan, es como de verdad, es un mini país. Ahí todo este rollo de... Es un país súper... Un país, es una ciudad... Claro que yo lo veo como un país, como Vaticano, San Marino y Milán.
Ojalá.
Porque básicamente ahí tienen normas propias. Ahí el mundo de la moda, del design, todo este mundo. Ahí la gente es súper rica y
sí.
Es como otra cosa, no tiene que ver con Italia. Entonces sí que es verdad que en Italia Milán se conoce como la ciudad de los maricones. Porque todos los maricones se van a vivir ahí porque saben que es un sitio bastante seguro, que da también bastante oportunidades. Pero yo no viviría nunca, así que cuando yo era pequeño mi sueño era vivir ahí. Porque tenía esa idea, Milano, la ciudad de los maricones y tal, puedo tener una vida mejor ahí. Pero luego viví en Turín, que está ahí al lado, entonces yo iba siempre a Milán. Y luego me di cuenta que a lo mejor siendo italiano y conociendo solo a Italia, claramente quiero ir a Milán. Pero luego cuando empecé a conocer otros países, dije pues... No, a lo mejor para mí Milano es el sitio mejor. Prefiero un sitio que sea libre de verdad, no solo libre a nivel siendo hombre gay o para una persona trans o no sé qué, no sé cuánto, libre en todos los sentidos, porque yo creo que ahí se encasillan mucho, ¿no? En este mundo fashion, mucha apariencia, mucho dinero, mucha droga, no sé qué.
Sí, pero fíjate, por ejemplo, que...
Pero es una ciudad muy abierta.
Dentro de toda esta performance, que nosotros también íbamos performando, porque evidentemente, o sea, era un grupo de estilistas que estábamos trabajando en Milano, o sea, para performance la nuestra. Pero como que encajamos muy bien en ese rollo, o sea, como que fuimos a varios clubs, fuimos a varios sitios... Y la gente, o sea, como súper bien con nosotros.
Claro, claro.
Nada altiva, ¿no? Cuando se supone que era un ambiente en el que, pues, siempre la industria de la moda, lo que le caracteriza es la mala educación de la gente. Pero con nosotros todo el mundo fue como muy amable. Y ya te digo, íbamos por la calle con nuestras pintas y nadie nos miraba. Sin embargo, en Roma, yo, súper normalito, me voy al Gay Village... Bueno, no me retaron a un duelo.
Horrible, horrible.
Porque no estaba en el oeste, pero vamos. O sea, la gente era mega altiva, mega cretina y mega desafiante. Y yo lo pasé severamente mal, ¿eh?
Ahí me han contado que ahí, en plan, no era de verdad un sitio para el colectivo. En plan, ahí va la gente lo peor que puede tener.
Incluso Roma. Los propios maricas, en plan, me lo hicieron pasar muy mal, ¿eh?
Y también me han contado que ahí... la mayoría era gente hetero, gente turbia.
Sí,
había turbia. Gente muy turbia, que muy borde, que iba ahí haciendo cosas raras. En plan, de hecho, lo cerraron porque no tenía sentido.
Es que es normal, es que era muy raro. Mira, de ese viaje lo único que me quedo es una pasta buenísima que me comí en una casa comunista.
y las calles de Roma, que son chulísimas.
Sí, Roma.
Pero Roma es una ciudad también muy difícil.
Es muy bonita.
Porque lleva años, en plan, dejada ahí... en plan, es una ciudad increíble, pero yo no viviría nunca porque todos los alcaldes que han estado allí no han hecho nada para cambiar la situación de Roma, que es muy mala a nivel económico, político, de mafia, en plan.
¿Cuál es la diferencia entre España e Italia?
A ver, lo que he dicho antes y vuelvo a decir, que claro, como tú también, ¿no? Vosotras y vosotros españoles estáis acostumbrados a un estándar muy alto, en plan, de un país que funciona mejor.
¿Tú crees?
Bajo muchos aspectos, sí, estoy seguro. Estoy seguro que sí. Entonces, claro, ir a Italia parece como... Claro, desde fuera el concepto de Italia parece como no el país más chulo del mundo. Pero lamentablemente no es así. Hayan habido muchos italianos horribles que han arruinado el país.
Total,
y justo. Claramente hay muchísimos más que son gente increíble y que cada día intentan, ¿no? Como sacar para adelante, ¿no? Seguir. mejorando un país y luchando contra esta gente de mierda que hay y que es la más poderosa en Italia.
Period. Tristemente, ¿no?
Y por eso Italia es un país difícil. Total. No es porque todos los 60 millones de italianos sean así. Pero yo me fui, en plan, estoy hablando yo, que justamente me fui. Ya. Conozco bien Italia y por eso me fui. Porque vine a España y conozco, llevo casi 3 años, entonces considero que conozco bastante bien ese país. Sí. Todavía me queda mucho y súper contento de conocerlo aún más. Diferencias entre Italia y España, a ver, no sé de dónde nace esa diferencia cultural. Sí que somos hermanos del Mediterráneo.
Total.
Y eso es increíble y me encanta que eso sigue pasando. También en el mundo, ¿no? Con la música, el cine, las sí. series, en plan, Italia come muchas más cosas españolas porque aquí hay más calidad y se invierte mucho más dinero en música y series y tal, pero hacia el final, antes lo hacíamos nosotros italianos aquí en España con Rafaela Carrà y Laura Pausini. Sí.
Claro, hombre.
Hay muchísimas
los veranos eran súper, siempre había un exitazo italiano. O sea, siempre...
Entonces, ahora al revés, ahora nos comimos nosotros.
Ana Mena.
La Ana Mena, la Rosalía, el secreto de Puente Viejo.
¿En serio?
Fue un exitazo.
Me muero. Y Upa Dance, ¿verdad?
Upa Dance. Has nombrado algo muy fuerte.
Upa Dance fue un exitazo, creo que fue más exitazo en Italia y en Francia que en España.
Es que me pongo a llorar, a escalofríos.
¿En serio?
Si yo vivo en España, es por Upa Dance.
¿What?
Es la realidad, no me estoy inventando nada. Y esto lo sabe toda la gente y ya no puede más de escuchar esa historia. Y la cuento siempre porque me encanta contar esa historia. De hecho, hasta yo hice un máster con A3 Media. Y se lo conté a los que producieron en su época UPA y dije, si yo vivo aquí, es por UPA. A ver, UPA llegó a Italia, sí, la primera serie que vendió Antena 3 a Italia y la compró Mediaset Italia. Y nada, esa serie chulísima, increíble, que lo petó demasiado. En plan, si tú preguntas a todos los chicos de entre el 91 y 96,
ajá.
¿Cuál ha sido la serie que ha marcado tu adolescencia? Todo el mundo te va a contestar UPA.
¡Qué sin fuerte! Falta. O sea, yo sabía que era famoso, pero no tan...
En plan, he obsesionado. En el 2007 vino Miguel Ángel Muñoz en Puglia haciendo 2 conciertos y mi padre me acompañaron claramente porque ellos también súper fan y tengo sus autógrafos. Yo con 10 años ahí a full. Sí, sí, sí. Y quise estudiar español. Dije a mi padre, si yo quiero estudiar español porque me obsesioné con la serie, con España. Y estudié español entre los 10 y los 13 años, que es una escuela media que tenemos entre primaria y instituto, donde se puede estudiar otro idioma, y estudié castellano, y luego seguí también con otras series de Latinoamérica, entonces sí que seguí como practicando, entre comillas, el idioma, en plan como que dejé un poco ahí España, me acerqué más a países de Latinoamérica, y nada, luego me fui a Turín y tal, y cuando me enteré que ya Italia no era mi sitio, y que dije, ya está. En plan, aquí hay que dar una vuelta. Ni estuve un segundo, ¿no? Pensando, ¿y ahora dónde voy? Era como, vale, Italia ya no es mi sitio. ¿Dónde voy? Me voy a España. Period.
Qué fuerte. O sea, la novela latina y Upa Dance ha hecho más por la lengua española que la puta RAE.
Ya,
esa panda de polla vieja no hace nada. Y esta serie, o sea... Tú no sabes la cantidad de peña. O sea... gente de países que dices, pero ¿dónde está eso? ¿Qué idioma habláis? Y que te hablan español de puta madre porque han visto telenovelas latinas. Es que han hecho más estas cosas por el español y por el castellano que todos estos señores, la verdad. No sé cómo ha sido la escena drag en Italia normalmente. O sea, si habéis tenido como referentes en televisión antes de Drag Race como tal.
A ver, en televisión sí que hubo ese personaje que nació en los 90s, finales de 90s aprox, en Mediaset Italia, claro.
Ajá.
Mediaset Italia es todo un mundo que conocéis muy bien porque también existe aquí, ¿no?
Sí.
Y claro, pero en Italia es la versión original, entonces donde las cosas son más cutres, en mi opinión. Sí. A mí no me gusta Mediaset España tampoco, porque conozco muy bien Mediaset y no me gusta este tipo de televisión. Sí que había una drag que se llamaba Platinette.
Okay.
Que salía en la tele media de 90s, 2000, pero básicamente por el colectivo no hizo nada, porque simplemente salí en drag y ya está. En plan, básicamente no hizo nada, porque al final luego, hace años, en sus entrevistas ha soltado muchas mierdas homófobas. Y,
¿en serio? En plan,
es un gilipollas ese señor. Entonces, muy bien por haber visibilizado, entre comillas, el drag, pero jamás y nunca lo ha llamado drag. Entonces, como que al final su trabajo, o sea, que ha hecho mucho más Rafael Lacarra que esta persona. Luego sí que en el colectivo se conocían algunas drags como famosas que trabajaban a lo mejor en Bolonia, Roma, vale, Milán, que han sido como las tres ciudades con la escena más importante. A lo mejor también en Sicilia, en Palermo, ¿no? Había una buena escena, pero en Nápoles también. Pero ya está. Yo creo que no, las ciudades donde más drags habían eran estas. Luego, las más famosas, antes de Drag Race, hay dos que se llaman Karma B, que son una pareja, ¿no? Como las de Drácula, que empezaron a trabajar en tele y son muy chulas. De hecho, todo el mundo pensaba que iban a ser ellas las presentadoras de Drag Race Italia por ser las mejores que tenemos, ¿sí?, en Italia.
O sea, son como las más icónicas.
Sí, y habían hecho tele algo. En plan, y son personas buena gente. Pero luego llamaron a Priscilla, que no entendemos nada.
¿Por qué estáis todos tan en contra de Priscilla? Porque, o sea, literalmente no conozco a ninguna persona italiana que esté a favor de Priscilla. Y yo adoro a Priscilla.
A ver, ella lleva años trabajando en Grecia. Entonces, tampoco en Italia sabíamos quién era.
Claro.
Claro, conocíamos solo estas icónicas que curaban ahí. Yo vivía en Turín. Y en Turín la escena de drag era casi inexistente. Habían un par. Yo trabajaba de PR en una discoteca, la única que se quedó hasta los últimos años. Luego abrieron otras, por suerte, en verdad cerraron y abrieron otras. Y donde actuaba Electra Bionic, la ganadora de Drag Race Italia 1, yo en esa época sí que estaba siempre con ella y tal. Pero en el 2019 yo creo que era la única en Turín, porque ya como que cerraron muchas fiestas, muchas drags dejaron el drag, porque como que eso no avanzaba, ¿sabes? Se avanzaba. A lo mejor iba bien en Milán, muy bien, Roma también.
En Plastic había un...
Plastic ha sido el sitio icónico de toda la vida.
A mí me ha encantado, o sea, es como uno de mis clubs favoritos del mundo.
Ya, es como un poco Estudio 54.
Justo, ¿no? O sea...
Nació así en los...
Justo.
Ahora no sé la fecha, pero es muy antiguo. Y luego hay muchas fiestas en Milán. Porque hay mucha concentración de gente del colectivo y por eso hay muchas fiestas y muchas drags muy famosas. Hay drags muy famosas.
Y llega Drag Race Italia.
Qué fuerte, ¿no?
Que
jamás se lo habría dicho yo.
Yo tampoco lo hubiera imaginado en la vida.
En este mayo 2021, a finales de mayo, estaba en un bus volviendo de Malvarrosa, que es la playa de Valencia, y de repente sale esta noticia en el móvil. Y me quedo muerto porque salieron también los nombres del jurado. Y ahí dije, no, eso no es posible.
Tommaso Sorsi, que yo le adoro, me parece que está buenísimo. No sé hasta qué punto era la persona más indicada para estar en el jurado, porque, o sea, viene de un reality de niños ricos.
De muchos reality. Luego ganó el Gran Hermano
Luego VIP, se fue a Gran Hermano VIP.
Y lo ganó un influencer que...
Es un influencer que
problemático.
Es muy guapo, pero ya, muy tonto.
Al principio mucho más. Ahora yo creo que él con Drag Race tuvo como limpiarse la imagen y lo ha hecho bien. En plan que tampoco hay que desmerecer el trabajo, ¿no?, que ha hecho. En Drag Race es el mejor en un contexto donde todo está mal.
Ajá.
Pero él antes, también cuando estuvo en el Gran Hermano, ha soltado como...
Ha soltado comentarios muy, muy...
Como bifóbicos.
Sí.
O... En plan, cosas de maricón rico, blanco, con mucho privilegio.
Justo. Bueno, al final es esto, ¿sabes? Que viene de una familia de ricos, entonces...
Ya, sí, en ese programa donde salió estaba también Electra Lamborghini.
Sí, justo, plan, justo, justo.
Un programa de
MTV. Acabas de decir, es el mejor en un programa en el que todo está mal.
Todo está mal.
¿Por qué todo está mal?
Pues nada, cuando salió la noticia de Drag Race Italia, claramente yo súper contento porque en mi cabeza tenía una idea, ¿no?, de Drag Race Italia. También yo años atrás había hecho como memes, ¿no?, el jurado de Drag Race Italia, ¿cómo sería? Y claramente yo había pensado en otra gente y...
Yo hubiera puesto al... Ay, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama el señor este del mecho?
Malgioglio.
¡Sí, le amo!
A ver, aunque sí ha sido bastante problemático con Chanel.
Ya, pero...
No sé por qué lo ha hecho, porque de verdad es una persona que jamás ha dado problemas.
A mí me parece un tío simpaticísimo.
Tiene 78 años.
Me encanta verlo.
Y ha sido siempre buena persona. No entiendo qué pasó ese día.
Él mandó flores a Chanel, en plan, perdón, porque claro, se ha liado.
Justamente a la ganadora de Eurovisión 2022. Pues, donde todo está mal, claro. Lo que pasa, que habría pasado también aquí en España. Hay, la televisión española, hay mucha más calidad que la italiana, pero pasa un poco lo mismo. Hay como el lado muy trash, muy populista, muy horrible, y luego hay otro de calidad, que Aproxes, Antena 3 y Telecinco, ¿no? Diría yo. En Italia pasa lo mismo, ¿no? Podría haber sido un programa hecho con la mentalidad de Mediaset, que es una mentalidad inventada por Mediaset, claro. Ese tipo de televisión lo ha inventado Mediaset Italia, o algo de calidad. Y lo que ha pasado en Italia es hacer un tipo de televisión como la de Mediaset. La productora que lo ha hecho, que es Ballandi, me he enterado que ha producido más productos de calidad en Italia. Por eso ahora, me he enterado el otro día, por eso no entiendo por qué Drag Race Italia tan malo. En plan, a nivel de la gente que trabaja ahí, los guionistas y tal, el jurado, en plan, el jurado. Priscilla, como ya he dicho, no es la más famosa, es la que más ha hecho. Que tampoco hace falta haber hecho muchas más cosas, pero como ya ha demostrado en la primera temporada, no es su lugar.
Ella no sí, está... le falta como un poco de, o sea, no engancha, por ejemplo. A mí me da ternura.
Muchas cosas, y si hay subtítulos a lo mejor no son tan literales, es que es muy problemática la cosa que dice. El otro día me lo subí a Twitter porque me enfadé, porque en el sexto capítulo, no me acuerdo, estaba todo el rato diciendo que cuando estás en drag hay que llamarte en femenino y cuando estás out of drag hay que llamarte masculino, y que siempre dice, ¿no?, que en drag es ser mujer, feminidad y mujer y feminidad, en plan,
son conceptos. Yo eso, por ejemplo, sí que lo veo como que es más generacional, ¿no?
Porque muy antiguo, claro, pero Supreme, aunque si lo piensa, a lo mejor,
claro, no lo diría, dicho, porque no lo digas justo.
Y ella sin problema, al revés, yo pienso que los guionistas le dicen más tonterías, claro. Quiero decir, más mejor, nadie que le para los pies, y por eso no entiendo nada. Y como Canada Drag Race primera temporada, un jurado que lo ha hecho mal,
lo han cambiado.
Cambio.
Claro.
Claro, pero conociendo la mentalidad de ese tipo de televisión. Más que, porque si hubiese sido Rai, otra, o Sky, que Sky Italia produce cosas muy chulas de calidad, sí, como X Factor.
Sí, sí, sí. Y joder, ya se ven, o sea, al nivel de UK, claro. O sea, que me parece sorprendente.
Entonces, digo, conociendo la mentalidad de la televisión Mediaset, ellos jamás iban a cambiar, sino que más, tenemos que ganar nosotros. Que Drag Race Italia va a cerrar, claro. Esto es lo que habéis ganado, que Drag Race Italia cierre y que habéis humillado las drags italianas en todo el mundo, que jamás y nunca se merecían ese tipo de tratamiento conociendo la escena drag italiana. Y luego Chiara Franchini ni la voy a comentar, porque es una actriz, comediante, que ha hecho siempre televisión, sí que ha hecho también películas, entre comillas, de calidad. En plan, no soy director, no soy nada para hablar de su trayectoria en el mundo del cine, pero es una comediante, para mí, de baja calidad. Entonces, no entiendo nada. Y también tuve una catfight con ella en Twitter. Porque, claro, yo dije, expresé mi opinión sin insultar claramente y ofender a nadie, pero para mí, ella no tiene nada que ver con... Y se lo han dicho también en el programa, las drags, que ya no tiene nada que ver con el drag. Period.
Ya. Yeah. Me sorprende mucho porque para no, cuando estamos hablando ahora de que España es un sitio mucho o un poco más abierto, tal, para ser un sitio tan abierto, por ejemplo, Drag Race no ha salido en abierto. De hecho, lo han metido un poco con... ahí como para marginarlo, para que no tuviera éxito, precisamente para justificar, yo creo, el que sea un producto
de una plataforma. Sin embargo, Drag Race Italia, después de emitirse en una plataforma, no solamente aparece en abierto, sino que me comentabas ahora antes de empezar a grabar que van a poner en prime time un drag celebrity.
Pues sí, lo de A3 Player Premium, que siempre ha sido como una discusión bastante fuerte, pero yo tampoco lo entendí al principio. Luego, sí que es verdad que en todo el mundo todos los drag races se emiten en una plataforma de pago.
Sí, 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 justo. Además,
casi todos. Sí, sí, sí. Y también porque la tele en abierto tiene una audiencia un poco diferente.
Claro, tienen targets diferentes.
Sí, que claramente se podría hacer el intento, ¿no?, de emitirlo en un segundo momento y tal. Y también porque es un programa que requiere mucho dinero y poner en una plataforma de pago te da muchos suscriptores. Claro. Porque es un programa chulo y tal, es el momento y tal. Entonces, no quiero justificar al mundo A3 Media, pero en plan, mirando a los otros países, hacen lo mismo.
No, sí, por supuesto. Y evidentemente, o sea, yo... A mí me parece legítimo.
En
o sea,
tema estratégico lo entiendo.
Claro, yo también, o sea, lo entiendo. Sí que es verdad que evidentemente pues hay momentos en los que hay movimientos que pueden ayudar bastante.
Sí, que Reinas a Rescate, claro, ese tipo de programa, exacto, no tiene excusa para no estar en abierto.
Exactamente.
Porque no tiene nada que ver con algo muy de... En plan, que se relaciona a un público muy definido. Reinas a Rescate, yo creo que es un programa más para gente mayor, sí, que para nosotros mismos.
Justo.
Entonces, sí. Y lo que decías de Secret Celebrity. Además, Drag Race Italia, de normal, ahora se va a emitir también en abierto.
Qué fuerte.
Porque tienen otro canal que se llama Real Time, que son de lo mismo de Discovery, que es un programa que suele tener ese tipo de... Es un canal que, suele tener ese tipo de programas. Entonces, ahí funciona. De hecho, funciona muy bien la primera temporada. Ahora lo van a emitir de nuevo en abierto. Luego... noticia de última hora, mañana iba a empezar en prime time en Rai, la televisión italiana donde emiten Sanremo y tal. Rai compró hace meses Secret Celebrity y le cambiaron el nombre con No son una signora, que es fue la canción de lip sync de la final de Drag Race Italia 1, sí, que es una canción icónica italiana de Loredana Bertè, una cantante chulísima que de hecho Marina de aquí siempre actúa con esta canción y es chulísima. Y va a empezar mañana, pero lo movieron a finales de abril porque no encajaba en la programación de ahora.
Bueno.
A ver, no sé, me parece un poco raro que 3 días antes cambien esto, que está ya grabado y todo. Ya está hecho. De hecho, en el jurado técnico estará Electra Bionic, la ganadora de Drag Race Italia 1. Vanessa Van Cartier, ganadora, wow, de Drag Race Holanda 2, que ella es de origen italiana.
Sí.
Y luego otra drag, ahora no me acuerdo el nombre, que no ha participado en ningún...
Qué guay, ¿no?
Sí, sí.
Qué chulo, muchísimo mejor que...
Y como es Rai, ahora no sé si la productora sigue siendo la misma de Drag Race Italia. Espero que no. Que no, porque quiero ver, ¿no?, otro canal, otra productora italiana, ¿cómo lo haría? Si ya se ha hecho algo... con, claro, Landi, a ver, otra productora, claro, que haría. Entonces todavía no sé porque no he investigado bastante. Y nada, va a llegar a finales de abril y... estoy muy contento porque es en prime time, en Rai. Sí que es verdad que el Rai es son canales más serios,
sí,
respecto a Mediaset. Y nada, a ver lo que pasa. Yo espero que mejor que Italia, porque Drag Race Italia... Porque Drag Race Italia, yo creo que llegó a su fin.
¿Sí?
Si no lo compra Sky. A ver, yo he leído que Sky ya no quiere comprar X Factor. Entonces yo le...
Claro, tiene que apostar por
lo
algo.
Lo puse en Twitter. Sky, por favor. Oye, claro, la gente cuando llegó Drag Race Italia se pensaba en Drag Race Italia. No sé, invitada a Chiara Ferragni,
claro,
a Versace.
Yo me imaginaba eso.
Cariño. En plan, todos pensábamos en eso.
Todos
y no quiero hablar de cómo han elegido los invitados. Porque ni uno tenía sentido.
Es que, literalmente que yo lo que me esperaba era un icono de Italia. Y es que ni siquiera creo que se ha sabido transmitir bien la esencia de Italia
para
en
nada.
El programa. Y es algo que un poco me molesta, porque quiero ver Drag Race Italia precisamente por eso, ¿no? Que... Fíjate que a lo mejor en España muchas veces incluso medio la pueden cagar queriendo ser demasiado españoles, pero creo que hay algo de la esencia Sin embargo, en el de Italia es que no la hay. Y tampoco han cuidado los detalles, porque a mí esas pelucas en el challenge que hicieron de Rafaela Carrà, perdona.
Del año pasado. A ver, la primera temporada fue...
Qué cutre todo.
Un desastre. Y también hay que entender, para que la gente lo sepa, porque claro, yo leo muchos comentarios, Drag Race España funciona muy bien, está hecho súper bien. En plan, va a mejorar, espero que sí, pero funciona muy bien. Y también cómo tratan a las concursantes. Drag Race Italia no es lo mismo. En plan, no todos los Drag Race funcionan iguales en cada país. Y en Italia yo creo que es el país donde la producción peor...
trata a las concursantes.
No quiero decirlo de manera tan literal, pero conociendo a drags de Drag Race España, UK, Italia, porque conozco gente que ha ido a esos tres. Me he quedado un poco flipando con lo que pasa en Drag Race Italia.
Sí.
Y es una lástima porque el programa es una mierda, el jurado es una mierda, el edit es toda una mierda, pero las drags jamás y nunca serán responsables y tendrán la culpa de eso.
Desde luego.
Todo lo contrario. Al revés. Son víctimas. Una drag italiana y una drag española luchan por el mismo sueño.
Ajá.
Simplemente que las españolas son mucho más afortunadas porque tienen una plataforma mejor que las de Italia. Y poneros en plan, intentar a poneros en el lugar de las italianas y de repente encontrarse, ¿no? Es el sueño Drag Race que no es lo que te han contado.
Claro.
Y es horrible. Entonces, apoyar siempre a cualquier drag, que sea italiana, que sea de Francia, que sea de Down Under, que fue también la primera temporada horrible, pero las drags jamás y nunca serán responsables de esto.
Tenía aquí, tenía apuntado si te ibas a presentar, pero creo que voy a omitir esa pregunta, ¿no?
Si me voy a presentar jamás un día a Drag Race como formato.
Bueno, yo te iba a preguntar si te presentaría al de Italia, porque en realidad, ¿no? Es como... O sea, creo que es como jugoso, ¿no? Que de repente, pues, un italiano haciendo drag en España vuelve a su país a presentarse. O sea, creo que es un storytelling que puede tener como mucha chicha, ¿no? Pero claro...
Ya, pero...
Con lo que me has contado, yo creo que...
Yo creo que esté canceladísimo, porque...
Bueno, yo dudo mucho que alguien Italia, de Drag Race Italia esté escuchando mi podcast.
No, pero también por los tweets que subo en mi cuenta personal, por supuesto. Y también, sí, por el catfight que tuve con...
Iba a decir que eras la gaggiola italiana, pero no voy a hacer esa broma.
Pues no, tampoco tanto, ¿no? En plan, yo odio... No, en plan... Sí, soy buena gente. Que gaggiola también.
Sí.
Es muy buena gente. Es que el problema de Twitter es que... Twitter es el problema. En plan, que a mí me encanta, súper fan de Twitter.
O el problema son nuestros dedos, que los tenemos muy largos.
Eso, ¿no? Yo creo que en general la gente tiene mucho tiempo libre para... porque son personas muy amargadas, que quieren cuestionar todo lo que... todas tus opiniones y tampoco es cuestionarlas, pero sino que es insultarte, ofenderte. En plan, ni no se crea tampoco una conversación, en plan, a lo mejor puse algo, me he equivocado, me lo dices. Como yo suelo hacer siempre, si leo algo un poco feo, hablo por MD a la persona, le digo, mira lo que pusiste, porque jamás y nunca voy a crear drama público porque no me importa, no me interesa. Ya. Y conociendo Twitter, si pongo algo así, se va a leer de otra manera. A mí siempre me gusta hablar por MD. Y explicarte ahí por qué sí, por qué no.
A mí si hay gente con el que yo sigo y tal, en plan, si yo sigo a alguien es porque me interesa su contenido, lo que dice, y me parece como muy guay, ¿no? Y en esas ocasiones sí que es verdad que cuando yo digo algo, cuando alguien dice algo, me gusta hablarlo por DM porque es como, vale. Pero si a mí me cancela cualquier persona, a mí me la come. O sea, mi último problema en el mundo es Twitter.
Claro, es que yo no estoy acostumbrado a ser cancelado, entonces no quiero living this dream.
Pues yo la verdad
nightmare.
Muchas veces me están cancelando y me empiezan a mandar screenshots y a lo mejor yo estoy de caña y es como, ok.
Ya, lo veo mucho, muchos amigos, amigas y amigues le ha pasado y eso, en plan, lo veo y sobre todo te das cuenta que pasa como mucho a menudo sin sentido, en plan, como que
sí,
no tiene sentido cuando es algo que repito, se puede tranquilamente solucionar.
Total.
Por privado, en plan, total. No nada. Pero nada, eso es. Yo subo mis opiniones a Twitter de lo que no me gusta de Drag Race Italia. Lo ha leído Chiara Francini o el guionista este, ¿cómo se llama? Y me buscaron ellos. En plan, claro. Pero jamás y nunca he ofendido a nadie. Y claro, lo puse con respeto, claramente.
¿Crees que ha habido o ha creado algún impacto en Italia el hecho de Drag Race, en plan en la escena o en la comunidad LGBT?
Claramente sí. Aunque si ha salido todo mal, hay algo bueno. Hay algo bueno y no quiero ahora darle mérito a los de Drag Race Italia porque lo han hecho mal, punto. pero las reinas, darle mérito a las reinas por existir y por enseñar sus artes. Ajá. Ellas sí que tienen mucho mérito. Y ha cambiado mucho porque además en Sanremo, justo este año, claro, Sanremo es lo más sí, que puede pasar en Italia. En plan, durante sí, esa semana, no sé cómo explicarlo, es algo impresionante. Es impresionante lo que es Sanremo y lo que vale. Es que para hacer Sanremo se gastan 25 millones de euros.
Sí.
Es increíble.
Es una pasada.
Y es cultura italiana.
Y la cantidad de gente que lo ve, que son millones de personas.
Millones y millones. Entonces, estoy muy contento. Algo bueno Italia tiene. Y justo este año, en plan, en la historia siempre ha sido, ¿no? Hablando de machismo y tal, que llevan 73 años haciéndolo. Un presentador y luego cada día una presentadora mujer diferente, claro, porque es complemento, ¿no? Es de adorno. Ahora está un presentador que sigue haciendo esta puta mierda que no entiendo. Han habido como presentadoras, mujeres que han presentado todos los 5 años.
Sí.
Rafaela Carrà fue una de ellas en el 2001. Y este señor que lo está haciendo ahora, que lleva unos cuantos años porque lo está haciendo bien, entre comillas, ha invitado a Drusilla Foer, que es una drag en plan que no es muy normativa, entre comillas, en plan, es una señora, un personaje de esa señora muy mayor, muy burguesa, y ella, que tampoco habla mucho de drag, porque no, tampoco quiere mojarse mucho, yo
claro,
creo.
Claro, pero es que se habla como
actor,
claro,
que es increíble, es un profesional, un artista impresionante.
Pero eso lo hacía Divine, por ejemplo.
Sí.
Que nosotros como que mitificamos a Divine, cualquiera que conozca la historia de Divine, Divine tenía una homofobia interiorizada, y yo la tengo tatuada, ¿eh?
Era otra época, como la o Veneno, sea, justo, ¿no? La misma Veneno.
Justo, o sea, que muchas veces nos creemos que hay gente y hay artistas que, o sea, es que hasta hace muy poquito, literalmente, o sea, es que a cualquiera que ha vivido incluso los 90 te dice, es que yo escondía las pelucas cuando venía gente a casa, o sea.
Total. Es que pero ahora en el 2022 claro, no lo acepto. Y nada, que le invito a esa drag, porque es una drag, a presentar un día y el éxito que tuvo fue increíble. En plan, ella tenía, yo creo que 40.000 seguidores y llegó a tener como 700.000.
¡Guau! ¿Por Sanremo?
Porque lo ve todo el mundo y porque ella lo hizo muy bien y porque por fin la gente se ha enterado que muchos más artistas que necesitan estar en la tele, que lo hacen muy bien y no la misma gente que lo hace mal, pero por ser gente de toda la vida sigue ahí. Y nada, que le dieron 400.000 programas, ella no para, ahora trabaja solo en Rai y de hecho Rai compró Secret Celebrity. Y en general todo, ahora hay drags también como que la llaman en algunos programas,
claro,
eventos, esto antes no existía. Drag Race Italia ha cambiado.
Ha abierto un poco las puertas para esto. ¿Quién es tu favorito para Sanremo el próximo año?
A ver, este año van a estar 28 concursantes, es impresionante. Claro, yo quería a gente que no está ahí, pero porque ahora han anunciado 22 personas, porque las 6 serán jóvenes, sí, que van a ganar ahora Sanremo jóvenes la semana que viene, y se van a juntar con los bigs. De los que están, ahora hay un comeback muy importante para la cultura italiana, que es Paola e Chiara,
sí,
que
sí,
ellas sí han sido...
Hay mucho hype con ellas, ¿eh?
Ellas fueron todo, lo fueron
sí,
todo
sí,
en el
sí,
2000,
sí, sí, sí,
dos hermanas que se separaron, y llevan como 15 años sin cantar. Y claro, esto es como gay culture.
Sí,
porque
sí, sí,
ya eran
realmente
muy de maricones.
Ajá.
Luego estoy muy contento que haya vuelto Levante. Es una cantante. Una
Levante cantante. Era la cantante favorita de mi ex. De hecho, se lo regalé por... Bueno, pues uno de los regalos fue llevarlo a un concierto de Levante.
Ella
y a mí me terminó gustando. O sea, yo me sé las canciones de Levante.
A ver, ella como persona es muy... Es muy guay. Es muy guay. Polémica en el sentido que se hace mucho la diva.
Sí.
Pero ella, yo creo que como artista y como escribe y canta...
A mí las canciones me flipan, ¿eh?
Ella escribe... En plan, sus letras son impresionantes. Y luego, ahora no me acuerdo qué más hay... Estoy muy contento de ellas.
Ay, este. Ay, ¿cómo se llama el guapo?
¡Ah, Marco Mengoni!
¡Marco!
¿Cómo he podido olvidar?
Marco vuelve. O sea, yo voy con Marco.
Y estaba muy obsesionada. En plan,
yo estoy enamoradísimo.
Y siempre he sido
bueno,
fan.
He estado enamorado siempre del primer día que lo vi.
Y igual. Desde el principio.
Y además canta muy bien.
X-Factor.
Sí.
Es un cantante increíble.
Canta
uno de los
muy,
mejores
muy
que
bien.
Tenemos.
Y es muy guapo.
Yo lo he visto en concierto como 200 veces.
Ay, yo nunca. Pero me moriría por verlo.
Pero muchísima. Yo creo que va a sacar el tour europeo ahora. Que está, ahora está en los estadios de Italia. Y ha llegado como...
¿En serio?
A llenar. Sí,
se
sí,
ha convertido
sí,
como en el top top.
Él ya como es un monumento, sí, sí, sí. Por eso estamos todos en shock que vaya a Sanremo. Porque a Sanremo, quien ya está en un nivel bastante alto,
sí,
no vuelve. Claro. Él lo ganó en su momento, pero no vuelve. Es muy fuerte. Entonces estoy muy contento porque siempre he sido fan de Marco desde cuando estaba en X Factor.
Yo también.
Y nada, que estamos ahí esperando a Sanremo en febrero. Antes, claramente, tenemos cita con Benidorm Fest.
Ajá.
Y la semana que después... Sanremo.
Es que, o sea, gay rights.
Y luego en mayo,
gay rights.
Todo el mundo para Liverpool.
Total. Pues no sé cómo despedirte. Si quieres que te despida en español o en italiano.
Como tú quieras. En plan. Para mí lo vale todo. Lo vale
broma,
todo.
No sé hablar italiano, así que te despido en español. Muchísimas gracias por venir a compartir esta ratito conmigo.
Grazie a te, grazie, sono molto contento di essere stato qui, muchas gracias y...
Lo traduzco para que no se haya enterado lo que ha dicho.
Yo creo que sí, traducirme cuando hablo en castellano, ¿no?
No.
Pues nada, chiquis, os espero a todos, ¿dónde? En Instagram y cuando actúo, period.
¿Cuál es tu cuenta? Dilo para que te sigan.
@ epixotiri en Twitter, TikTok, en Instagram. Y ya.
Y ya está. Pues, Sotiri, muchísimas gracias. Y a todos los que nos escuchan, hasta la próxima semana, que esto ya va llegando a su fin. Un beso. Chao, chao.
Bye.